O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5:30 a.m. tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de martes. Martes 9 de julio de 2024, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con ustedes desde este momento y hasta las 7 de la mañana, completamente en vivo a través de la 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal oficial Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo también que me puede encontrar en mis redes sociales. En X estoy como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, les recuerdo que este martes el programa Hoy No Circula aplica para aquellos vehículos que tienen calcomanía rosa con terminación de placa 7 y 8 y el horario de este programa, bueno, ya lo sabe usted muy bien, es a partir de las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Los vehículos que verifican en este mes de julio son los que tienen engomado color amarillo y los propietarios de los autos que soliciten la calcomanía doble cero, bueno, pues deberán pagar $1,085 por este trámite. También les recuerdo que este mes comenzó el programa de reemplacamiento, esto en el Estado de México, el cual tiene como fin renovar las placas 2019 y anteriores, y para realizar esta actualización, el registro e identificación de los vehículos que circulan en esta entidad. Este mes, bueno, pues deberán realizar el trámite los vehículos cuya placa tenga terminación 1 y 2 y el costo en autos particulares es de $1,014, repito, por el reemplacamiento en el Estado de México. Pero bueno, vámonos con Enrique Hernández porque, bueno, pues continúa la información del clima. La amplia circulación del huracán Beryl, degradado a tormenta tropical, bueno, pues causó lluvias fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Además, se registraron rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura, esto en la costa norte de Tamaulipas. Enrique Hernández, te escuchamos, adelante.
Pese a que Beryl se degradó a tormenta tropical, su trayectoria hacia Texas, Estados Unidos, provocará lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, a primera hora de este lunes, Beryl se encuentra a 70 kilómetros al noroeste de Matagorda y a 65 kilómetros al sureste de Houston, ambas poblaciones en Texas, Estados Unidos, y a 405 kilómetros al noroeste de Matamoros, Tamaulipas. En la región se esperan vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas de 150 kilómetros por hora. Las precipitaciones podrían generar encharcamientos e inundaciones en zonas de las entidades ya mencionadas, y el llamado es para que tanto la población como turismo y a la navegación marítima se mantengan atentos a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional. Se prevén rachas de vientos de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura en las costas del norte de Tamaulipas y lluvias puntuales intensas en Chiapas, Oaxaca, Tabasco y muy fuertes en Guerrero, Jalisco, Michoacán y Nayarit. Fuertes en Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas y Yucatán. Y en Zacatecas también, e intervalos de chubascos en la Ciudad de México, en Durango, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Tlaxcala.
Gracias, Enrique. Bueno, pues hoy la onda tropical número 8, la cual se va a desplazar sobre el sureste del territorio nacional en combinación con una vaguada monzónica, detonará fuertes lluvias, algunas acompañadas de descargas eléctricas, esto en la península de Yucatán, en Oaxaca, en Chiapas y también en Tabasco. Aquí en la Ciudad de México se prevé una temperatura mínima que estará oscilando entre los 14 a los 16 grados centígrados y una máxima de 25 a 27 grados. En este momento, la temperatura ambiente aquí en la capital de la República es de 14 grados centígrados. Bueno, vámonos al tema político porque ayer la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum anunció que designará a los próximos secretarios de la Defensa y de la Marina hasta septiembre. Y bueno, como ya es costumbre, el próximo jueves dijo, va a nombrar a quienes están o a quienes estarán en la Secretaría de Cultura, Turismo y Trabajo, así como a quien va a coordinar a su gabinete. Sobre la reforma al Poder Judicial, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, bueno, pues reconoció que puede revisarse el relevo escalonado de jueces, magistrados y ministros y la continuidad de carrera judicial, pero añadió que es absolutamente necesaria su renovación. Enrique Hernández.
La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum dio a conocer que seguirán los jueves de presentación de integrantes de su gabinete. Esto en conferencia de prensa dio a conocer que el próximo 11 de julio dará a conocer a los titulares de tres dependencias y además anunció el regreso de una instancia de la cual prescindió Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de la República, el pasado 2020, la jefatura de la oficina de la presidencia. El jueves se darán a conocer a los próximos titulares de Turismo, Cultura y Trabajo y la recuperación de la coordinación del gabinete, el jefe de la oficina de la presidencia o la jefa de oficina. De los titulares de la Defensa Nacional y Marina se definirán los últimos días del mes de septiembre.
Turismo, cultura, trabajo y lo que sería, vamos a recuperar la coordinación del gabinete, el jefe de oficina o jefa de oficina. Serían esos cuatro.
El jefe.
Él o la jefa de oficina.
Bien.
También confirmó que cada jueves se darán a conocer a los encargados del gabinete ampliado. Por lo pronto, el próximo fin de semana, junto con el presidente, visitarán el Estado de México y Puebla. Mientras que de la gira del agradecimiento, esta se va a llevar a cabo una vez que asume el gobierno federal.
Voy a estar llamando a los gobernadores y gobernadores electos y gobernadoras para poder trabajar también con ellos los proyectos. De tal manera que a partir del de octubre que entremos, vamos a seguir con las giras los fines de semana, viernes, sábado y domingo, para hablar con los gobernadores, para hablar con sus equipos.
La doctora Sheinbaum llamó al máximo tribunal electoral a que abra las casillas y realice el conteo voto por voto en el caso de la alcaldía Cuauhtémoc. No debe haber impedimento alguno de por medio si así lo establece la ley y existe la inconformidad por parte de los involucrados. Y a través de sus redes sociales, la doctora Sheinbaum felicitó a Jean-Luc Mélenchon por el triunfo de la coalición de izquierda Nuevo Frente Popular en las elecciones legislativas de Francia. Dijo que la organización y la unidad y la esperanza vencieron el miedo. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias a Enrique Hernández. Y bueno, pues como sucede cada pues que hay estos anuncios de que la doctora Claudia Sheinbaum estará presentando el próximo jueves a quienes serán pues sus próximos secretarios de Cultura, Turismo y del Trabajo y Previsión Social. Bueno, pues también ya comienzan a sonar algunos nombres. Hoy algunos analistas, algunos columnistas mencionan pues justamente que en Cultura podría, pues suena muy fuerte para ocupar esta cartera Claudia Estela Curiel de ICASA. Ella es la actual secretaria de Cultura en el gobierno de la Ciudad de México. Para Turismo, dicen, bueno, pues está muy fuerte el rumor de que podría ser la senadora Susana Harp, y para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, bueno, pues suenan dos nombres, el de Tatiana Cloutier y el de Martí Batres Guadarrama, que es actual jefe de gobierno de la Ciudad de México. Bueno, el presidente López Obrador aseguró que la propuesta de reforma al Poder Judicial está abierta al cambio, mientras sea para enriquecerla, y señaló que la exigencia de 5 años de experiencia para jueces y magistrados es un punto que debió retirar, pero que se le pasó. Sara Pablo, pues estuvo muy atenta justamente en la conferencia de prensa mañanera, en donde el presidente López Obrador hizo esas declaraciones. Te escuchamos, Sara, adelante, buen día.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hay disposición para que la iniciativa de reforma judicial sea modificada y mejorada en el Congreso, una vez que se han abierto los foros de análisis y discusión. De entrada, consideró que estuvo mal que en la propuesta enviada se haya contemplado como uno de los requisitos para ser juez tener experiencia de al menos 5 años. Opinó que es mejor que sean abogados recién titulados. Estimó que en 10 años los licenciados en Derecho ya aprendieron mucho, cosas que no se necesitan, pero perdieron la mística en el camino y en todo caso, si hace falta, que se imparte un curso especial sobre la función específica de un juez.
Y que también se ajuste. Nosotros no queremos que se apruebe sin quitar una coma nuestra iniciativa. Si se va a mejorar, si se va a enriquecer, pues adelante. Por ejemplo, se nos fue en la iniciativa de que tienen que tener 5 años de experiencia los que puedan participar como jueces, magistrados. Yo he estado en contra de eso y, sin embargo, se nos pasó, porque yo soy más partidario de que una mujer, un hombre que se titula como abogado sale pues con mucho entusiasmo de hacer valer la ley, que es muy compleja, la impartición de justicia.
A petición expresa de uno de los asistentes a la conferencia, el presidente López Obrador dio instrucciones para que la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, atienda el caso del extitular del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, Raimundo Collins, quien es acusado del delito de uso ilegal de atribuciones y facultades cometidas por servidores públicos.
Te lo voy a pedir a Rosa Isela Rodríguez.
El presidente presentó y celebró los resultados de las elecciones en Francia luego del triunfo de la izquierda en las elecciones parlamentarias.
La verdad, me da mucho gusto por Europa, que ya estaba muy empolvada, muy rancia, con ese conservadurismo, ¿no?, galopante. Y ahora es como un despertar de Europa y lo celebro bastante.
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias, Sara. Y bueno, pues horas después de que el presidente López Obrador hizo estas declaraciones en torno a la reforma al Poder Judicial, bueno, pues hubo declaraciones de la presidenta, de la ministra, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. Ella advierte que la reforma judicial impulsada por Morena no va a resolver de raíz los problemas, provocará incertidumbre y será un retroceso en la defensa de los derechos humanos. Por lo anterior, pues la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, hace un llamado al presidente y a su sucesora a que abran las puertas del diálogo con el Poder Judicial para que analicen el impacto negativo que tendría la propuesta del jefe del Ejecutivo. Vamos con Juan Antonio Jiménez, quien tiene los detalles de esta información. Juan Antonio, te escuchamos y te saludo. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña Hernández, hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta electa Claudia Sheinbaum para que abran la puerta y exista un diálogo entre ambos poderes y puedan presentarle los hallazgos que han encontrado durante los distintos eventos que han realizado a lo largo del territorio nacional desde el año pasado, pues esto no solo afectaría el turno de la justicia, sino también de todo el país. Al inaugurar el Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia que se llevó a cabo en el Centro Cultural Tlatelolco, la también titular del Consejo de la Judicatura Federal señaló:
por eso quiero aprovechar esta oportunidad para invitar tanto al presidente López Obrador como a la virtual presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, a sumarse a este diálogo plural y a que nos abran la puerta para que podamos compartirles los hallazgos de este encuentro nacional y analizar así cómo afecta la reforma, no solo el futuro de la justicia, sino de todo nuestro país.
A lo largo de 14 encuentros realizados a lo largo del país, señalaron que lo peor que se podría hacer es esclarecer un diagnóstico o bien hacer pensar que la solución está en renovar a quienes están enfrentando este reto, ya que sería comenzar desde cero en caso de que sean destituidos. Norma Piña también se refirió en su discurso a la elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto popular.
Si la reforma judicial se aprueba en sus términos, ya no llegará la persona más capacitada al puesto, no llegará la persona que pasó años estudiando, preparándose para opositar, sino la más popular, la que supo relacionarse bien con los grupos de poder, que, irónicamente, es uno de los argumentos de esta reforma.
Piña Hernández aseguró que los tiempos políticos no se alinean a las verdaderas necesidades que se tienen por resolver e insistió en que se necesita una reforma, pero debe de haber un diálogo que pongan al centro las necesidades de las víctimas. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio Jiménez. Y bueno, pues continúa también la polémica en torno al tema del Partido Revolucionario Institucional. Y fíjese, un día después de que la Asamblea Nacional del Tricolor aprobó la reforma a los estatutos que le abren la puerta a la reelección por 8 años más al dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno, bueno, pues dio una conferencia de prensa ayer en donde afirmó que los cambios en los documentos son una decisión de los asambleístas, por lo que rechazó que hayan sido reformas a modo. Repito, ofreció una conferencia de prensa y ahí también dijo que una vez emitida la convocatoria, bueno, pues todos los priistas podrán participar en el proceso de elección. Vamos con David Galván, quien tiene los detalles de esta información. David, te saludo, adelante, te escuchamos, buen día.
Saludos, Juan Manuel, un gusto platicarte lo ocurrido el día de ayer en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, donde Alejandro Moreno, presidente del partido, rechazó que los cambios estatutarios aprobados el día domingo en la Asamblea Nacional, realizada en el World Trade Center, hayan sido reformas a modo, simplemente para permitirle perpetuarse en la presidencia de este instituto político hasta por 8 años más. En conferencia aseguró que los detractores han enfocado sus críticas solamente en este punto, aunque sí dejó abierta la posibilidad de volver a postularse en este cargo. Apuntó además que los cambios estatutarios realizados el domingo, además de motivar la cercanía con la ciudadanía, permitirían posicionar a las mujeres y los jóvenes. Dijo también el presidente del Tricolor que ya no habrá buenas formas en una velada amenaza que lanzó y ahora exhibirán a los militantes que operan contra el partido, como han hecho Dulce María Sauri, Manlio Fabio Beltrones y Aurelio Nuño, ex titular de la SEP con Enrique Peña Nieto. El también diputado federal y senador plurinominal para la legislatura que comienza en septiembre anunció la organización de una serie de comités en las 32 entidades del país para una absoluta renovación del revolucionario institucional. La información, Juan Manuel, pase en un gran día.
Gracias igualmente, David Galván, reportero de Grupo Fórmula. Y bueno, Jorge Romero, él es el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, aseguró que su partido va a defender los triunfos que la ciudadanía otorgó a Miguel Varela en Zacatecas y a Alessandra Rojo de la Vega aquí en la Ciudad de México. En un comunicado, Jorge Romero afirma que se debe respetar la voluntad popular y evitar prácticas autoritarias que deslegitimen el proceso electoral. En tanto, la ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez hizo un llamado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a no apresurar la calificación de la elección presidencial y a respetar el procedimiento acordado para que puedan ser desahogadas todas las impugnaciones relacionadas justamente con esta elección. La máxima autoridad electoral del país, bueno, pues estima tener para el próximo 24 de julio el proyecto de resolución de la calificación de la elección presidencial, en donde, bueno, pues usted lo sabe muy bien, resultó triunfadora la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. La Secretaría de Gobernación, que encabeza Luisa María Alcalde, aseguró que sería un honor convertirse en la nueva líder nacional de Morena para suceder en el cargo a Mario Delgado, quien dejará la dirigencia para desempeñarse como secretario de Educación. Y sí, efectivamente, durante el fin de semana, pues empezó este rumor en el sentido de que el próximo dirigente o el partido en Morena tendría que ser encabezado por una mujer y pues automáticamente comenzó a sonar fuerte el nombre de la actual secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Y bueno, este martes Argentina se enfrentará a Canadá en el MetLife Stadium de Nueva Jersey en busca del pase a la gran final de la Copa América 2024. El encuentro será a las 8 de la noche, tiempo del centro de México, pero también aquí en el fútbol mexicano, Cruz Azul demandaría a Rodrigo Huescas porque no ha recibido el pago por parte del Copenhague. Y bueno, pues ahí está información, pero vámonos con los detalles con mi querido Beto Campos. Beto, te escuchamos, adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el día de ayer en el avance les habíamos comentado que Rodrigo Huescas viajó a Dinamarca para firmar con el Copenhague y parece ser que Cruz Azul buscará demandar al futbolista, incluso al mismo equipo nórdico y a los representantes del canterano celeste, ya que no ha caído el pago de la cláusula de rescisión, que es de $2 millones. Y en otros temas, el día de hoy se juega la semifinal de la Copa América entre Argentina y Canadá. Y así también en la Eurocopa, España estará enfrentando a Francia en la antesala de la final. Y estamos a 17 días del arranque de los Juegos Olímpicos en París y comienzan a haber diferencias entre la CONADE y el Comité Olímpico Mexicano por una cuestión de logística. Y en Wimbledon habrá que destacar que con mucho sufrimiento el serbio Novak Djokovic avanzó a la siguiente ronda después de eliminar al danés Holger Rune, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Bueno, pues ya le comento también una información importante que se da a conocer ayer al mediodía. La petrolera italiana Eni, bueno, pues anuncia que descubrió un nuevo pozo petrolífero, esto en el Golfo de México, con un potencial de entre 300 y 400 millones de barriles equivalentes de petróleo. La perforación se encuentra en el denominado Bloque 9, que Eni comparte al 50% con la empresa española Repsol. Héctor Herrera.
La empresa petrolera italiana Eni anunció este día el descubrimiento de petróleo y gas natural en un área marítima frente a las costas del Golfo de México con un potencial de hasta 400 millones de barriles de crudo. El hallazgo se registró en el pozo Yocat 1 en el bloque 9, aproximadamente a 63 kilómetros de las costas de Campeche. La empresa dio a conocer que el pozo ha sido perforado en una profundidad de agua de 525 metros y alcanzó una profundidad total de 2,931 metros, encontrando alrededor de 200 metros de capa neta de portadoras de hidrocarburos en las secuencias del Plioceno y el Mioceno, junto a una intensa campaña de adquisición de datos del subsuelo. La empresa italiana dijo que es operador de este campo en el que hallaron hidrocarburos de forma conjunta con la española Repsol a partes iguales en un 50%. La firma italiana se define como el principal operador extranjero en México y posee además derechos en 8 bloques de exploración y producción allí en la cuenca del sureste en el Golfo de México. En Grupo Fórmula, Héctor Herrera Argüelles.
Gracias a Héctor Herrera. Y bueno, el Servicio de Administración Tributaria da a conocer que durante el primer semestre del año la recaudación tributaria alcanza los 2,526,000,000,000 pesos. Esta cifra supera la meta presupuestada en la Ley de Ingresos de la Federación para los primeros 6 meses de este 2024. Yanny Valencia tiene los detalles de esta información. Te saludo y te escuchamos. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Te comento que el Servicio de Administración Tributaria informó que en el primer semestre de este año la recaudación tributaria alcanzó 2,526,306,000,000 pesos, lo que representó un incremento de 251,220,000,000 pesos en comparación con el mismo periodo de 2023, es decir, un crecimiento real de 6.1%. El SAT destacó que con esta cifra se superó lo presupuestado en la Ley de Ingresos de la Federación para los primeros 6 meses de este año al recaudar el 100.1%. El brazo fiscalizador de la Secretaría de Hacienda indicó que estos resultados son gracias a la implementación del Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación, que ha permitido piso parejo en el cobro de impuestos sin la necesidad de crear nuevos o aumentar los ya existentes, así como el compromiso y el trabajo honesto de las personas servidoras públicas de el SAT. Detalló que de enero a junio de este año se recaudó 1,434,509,000,000 pesos por concepto de impuestos sobre la renta, un crecimiento de 55,898,000,000 pesos más respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, en tanto que por impuesto al valor agregado, es decir, por el IVA, se obtuvieron 670,865,000,000 pesos, es decir, 61,345,000,000 pesos más, y finalmente de impuestos impuesto especial sobre producción y servicios se registró una recaudación de 314.078 millones de pesos, lo que representó 122.298 millones de pesos más en términos nominales respecto al mismo periodo de 2023. Es el reporte, Juan Manuel, excelente día.
Gracias, Jenny. Bueno, la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda considera que si el futuro gobierno y la iniciativa privada trabajan de manera coordinada, bueno, pues se podrían edificar 2 millones de viviendas, esto el próximo sexenio. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes denuncia que el precio del aguacate, bueno, pues subió 40% en los últimos dos meses como consecuencia de la violencia del crimen organizado y la suspensión temporal de la exportación que este fruto hacia los Estados Unidos. Así que bueno, pues si usted va al centro comercial o al mercado, pues ahí está este costo superior, un incremento en el costo del aguacate, 40%. Y bueno, en el tema de los mercados financieros, el dólar estadounidense cerró en los 18 pesos. Esto significa una disminución del 0.62% en comparación con la jornada anterior, cuando se situó en 18.11 pesos. En tanto, la Bolsa Mexicana de Valores avanzó 1.1%. El índice de precios y cotizaciones abrirá este martes en las 52.907 unidades. Allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones cierra con un retroceso de 0.7% para quedar en 39.344 unidades. En tanto, el Nasdaq arriba 0.28, queda en 18.403 puntos. Y el Standard & Poor's también con una ganancia de 0.10 puntos porcentuales para quedar en las 5.572 unidades. Y fíjese, la Embajada de Canadá en México hace una alerta o lanza una alerta a las personas que quieran solicitar una visa para trabajar en aquel país, pues está difundiendo en redes sociales información falsa sobre la expedición de este documento. La embajada recuerda que en esta representación diplomática no se realizan pruebas médicas ni citas con contratantes y que todas las solicitudes de visa deben hacerse totalmente en línea. Y bueno, Luis Miguel será el artista invitado en el Teatro del Pueblo de la Feria Nacional Potosina a celebrarse el próximo 20 de agosto. Esto lo da a conocer el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo. En este evento también se presentarán Gloria Trevi, Intocable, Maluma, Caló, Tiesto, Black Eyed Peas, entre otros. Y bueno, la entrada es total y absolutamente gratuita. Y con música de Luis Miguel nos vamos a la pausa. Cuando son 5 de la mañana con 56 minutos, volvemos.
Porque quieras o no, yo soy tu dueño.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 de la mañana, le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este martes 9 de julio de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana a través de la 103.3 de FM, 970 de amplitud modulada y un streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Le recuerdo, aprovecho para reiterarle mis redes sociales. Usted me puede encontrar en X como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Andaje. Pero bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este martes 9 de julio de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
La ministra Norma Piña decidió por fin dar un punto de vista sobre la iniciativa presidencial de reforma judicial. Fue interesante cómo planteó que si no existe un diálogo con víctimas y usuarios del sistema de justicia, podría errarse el camino del necesario cambio en el poder judicial. Pidió no caer en una salida fácil o empezar de cero, Y frente a la propuesta de elegir a jueces y ministros en urnas, Piña dijo que eso favorecerá al más popular o a quien quede mejor con grupos de interés. Es decir, que los favoritos de grupos fácticos de todo tipo serían los más aventajados en una contienda electoral. No llegará el más capacitado ni el que pasó años estudiando para un concurso de oposición, también expresó la ministra. Lo dijo horas después de la conferencia mañanera presidencial, donde López Obrador, sin mayores rodeos, afirmó que si hubiera preferido que se nombrara personas sin experiencia como jueces y magistrados, esto es, recién egresados de la carrera de Derecho. Según él, de esa forma llegarían con muchos ideales y cero corrupción. La respuesta de la ministra presidenta de la Corte no pudo ser más elocuente. Pareciera que la clave del éxito fuera la improvisación. Nomás le faltó agregar, como en muchos otros ámbitos de la administración pública.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Los partidos de centro y de izquierda impidieron el triunfo del partido de Marine Le Pen en la segunda vuelta de las elecciones legislativas francesas. De poco servirá, sin embargo, si la izquierda se niega a dialogar con el presidente Emmanuel Macron.
Historias de negocios, de Mario Maldonado, en El Universal.
Y ahora los ex jefes de Estado y de Gobierno, integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, expresaron su preocupación por la reforma judicial que se pretende aprobar en México, siguiendo en propósitos experimentados bajo las dictaduras y autoritarismos selectivos emergentes en América Latina, a saber, la cooptación de la Administración de Justicia para disponerla al servicio de objetivos ideológicos, usarla para aplicación de un derecho penal del enemigo y asegurar la reelección indefinida de los gobernantes. La carta pública firmada, entre otros ex jefes de Estado, por José María Aznar y Mariano Rajoy de España, Rafael Ángel Calderón de Costa Rica, Alfredo Cristiani de El Salvador, Iván Duque y Andrés Pastrana de Colombia, Federico Franco de Paraguay, Eduardo Frei Ruiz Tagle de Chile, Osvaldo Hurtado, Guillermo Lasso y Lenín Moreno de Ecuador, Mauricio Macri de Argentina, Carlos Mesa de Bolivia, Mireya Moscoso y Ernesto Pérez Valladares de Panamá, y por los expresidentes mexicanos Felipe Calderón y Vicente Fox, expone que rechazan enérgicamente cualquier intento de modificar el sistema judicial que pueda debilitar la independencia y autonomía de los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial mexicano, incluido el Tribunal Electoral, como la propuesta del Partido Oficial Morena, que busca implementar elecciones populares para la selección de estos cargos, haciéndolos depender de influencias políticas, comprometiendo la imparcialidad de sus ministerios y haciéndolos presa de una justicia de opinión.
Bajo reserva, en El Universal.
Ahora que anda tan envalentonado el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, amenazando con expulsar a sus críticos, quizá no ha reparado en que uno de ellos, Manlio Fabio Beltrones, será un senador en la próxima legislatura y que el grupo parlamentario priista tendrá, según las proyecciones del INE, 16 senadores, por lo que la exclusión de Beltrones del partido adelgazaría la bancada del PRI y abriría la puerta para que el exgobernador de Sonora se uniera a otra bancada o navegara como independiente los 6 años de la legislatura. Nos hacen ver que don Alito Moreno anda tan ofuscado que, además de amenazar con una purga en el partido, hace acusaciones graves sobre los militantes que lo critican, lo que ayuda a desgastar aún más la muy desgastada imagen del PRI.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal.
Como era de esperarse, ayer el dirigente nacional del PRI, que impuso la reelección como la nueva esencia de su partido, dejando atrás lo último que le quedaba de la ideología revolucionaria que le dio origen, amenazó con una purga de militantes de su partido que se opusieron a su reforma estatutaria, y habló de peticiones de expulsión que existen en contra de varios de ellos en los estados de la República que podrían ser retomadas por el Consejo Político Nacional. En conferencia de prensa desde su sede nacional, Alejandro Moreno Cárdenas se lanzó contra Manlio Fabio Beltrones, a quien ahora sí mencionó por su nombre para decir que aparece en las investigaciones del caso Colosio. Contra Dulce María Sauri, a quien le recordó que perdió la presidencia de la República en el año 2000 y tuvo que ver con el Pemex Gate y el desvío de 1.500 millones de pesos a la campaña de la Bastida Ochoa. Y hasta contra Aurelio Nuño, exsecretario de Educación, a quien calificó de cínico y sin militancia priista.
La quinta transformación, de Darío Celis, en El Heraldo de México.
Mientras los habitantes de Acapulco siguen batallando todos los días con una ola de inseguridad que se continúa incrementando, la presidenta municipal Avelina López decidió que es más importante pagar un concierto de corridos tumbados. Así es. Anunció como una gran acción de su gobierno que el próximo 18 de julio, en el Zócalo de Acapulco, con motivo del Día del Estudiante que se celebró hace 2 meses, se presentará el cantante Javi, quien tiene canciones que incitan al narcomenudeo, la obtención de dinero ilícito y a la violencia.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
La posposición de los nombramientos militares hasta finales de septiembre aviva la percepción de que es ahí, en esa zona tan empoderada durante la actual administración federal, donde más complicaciones están dando en la aparentemente aterciopelada transición guinda. Por lo pronto, Claudia Sheinbaum ha anunciado que este jueves anunciará otra tanda de nombramientos, en específico en las carteras de Cultura, Turismo y del Trabajo y Previsión Social, donde respectivamente se mencionan como probables ocupantes a Claudia Estela Curiel de Icaza, actual secretaria de Cultura en el gobierno capitalino, y a la senadora Susana Harp, a Tatiana Cloutier y a Martí Batres. Además, el nombre de quien coordinará al gabinete a la oficina de la Presidencia de la República.
Trascendió en Milenio.
Que la jefa electa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, se reunió con especialistas de Colombia para conocer el modelo para reducir la violencia e inseguridad, revitalizar barrios y reconstruir el tejido social, acompañada por sus colaboradores Alejandro Encinas y Pablo Llanes. En sus redes comentó que se ha avanzado en el proyecto de utopías y el enfoque de los urbanistas será importante para acercar al domicilio de todos espacios de calidad para cultura, deporte, recreación, cuidados y bienestar.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
La reelección de Alejandro Moreno por 8 años más al frente del PRI lo llevará a que, como Marco Cortés en el PAN, él se elija a sí mismo como líder de su bancada en el Senado. ¿Habrá partidos para el 2032?
José Luis Sánchez Macías, en El Independiente.
Trágico fin de semana en Acapulco ante la ausencia de la presidenta municipal Avelina López. Varios cuerpos desmembrados, narcomantas y asesinatos fueron la constante en el puerto. La alcaldesa sigue sin designar a un director de la policía municipal, pero anunció un concierto de corridos tumbados y narcocorridos del cantante Javi el 18 de julio en el Zócalo de Acapulco, con motivo del Día del Estudiante que se celebró hace 2 meses, el 23 de mayo. Javi ha cobrado fama entre los jóvenes por su estilo que hacen referencia a la violencia, a las drogas y al dinero. Así son las prioridades de la alcaldesa de Acapulco. Me rebasa la seguridad, pretextó el lunes. ¿Así quiere gobernar?
Confidencial, en El Financiero.
Priistas inconformes con la reelección de Alejandro Moreno nos anticiparon ayer que el desafuero del líder nacional del PRI no está muy lejano. Explican que con la arrasante mayoría de Morena en la próxima legislatura, la sección instructora encargada de los dictámenes para estos casos estará integrada solo por diputados de Morena y sus aliados. Podrán desaforar a quien quieran, advierten. Por eso le recomendaron al líder tricolor seguir el consejo de Dulce María Sauri, tener listo su altar y pedirle protección a San Judas Tadeo. Será por eso que ayer Moreno Cárdenas invitó a Sheinbaum al diálogo, a la reconciliación y a los acuerdos políticos.
Sacapuntas, en El Heraldo de México.
Para la Coparmex que encabeza José Medina Mora, la próxima secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, tiene un gran reto. Ser la interlocutora con la población, garantizar la gobernabilidad y enfrentar la migración. Por ello le recomendaron un diálogo con todas las fuerzas políticas, iglesias y organizaciones sociales. Y bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este martes 9 de julio de 2024. Antes de la pausa, déjeme comentarle, bueno, pues que autoridades de Ucrania reportaron al menos 36 muertos y 131 heridos, esto tras una oleada de bombardeos rusos contra 5 ciudades. Uno de los misiles impactó en el hospital infantil de Kiev. Las autoridades informaron que rescatistas buscan a niños atrapados entre los escombros. Es una imagen que, bueno, pues dio la vuelta al mundo ayer a través de todos los medios digitales de comunicación, y hoy los medios impresos, bueno, pues prácticamente todos, al menos aquí en México, la destacan en su primera plana. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos tiempo del centro. Volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, te escuchamos. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña y comenzamos con este resumen.
El financiero.
Suman 45.5 mil millones de dólares anuncios de inversión a junio. México sigue demostrando su atractivo como destino de inversión extranjera directa. En el primer semestre de 2024, la iniciativa privada realizó 143 anuncios públicos de inversión que alcanzaron 45.464 millones de dólares, según los más recientes datos publicados por la Secretaría de Economía. También encontramos, supera recaudación lo programado. En el primer semestre del año, la captación de impuestos alcanzó 2.5 billones de pesos y superó lo presupuestado en la ley de ingresos para ese periodo. Y anuncia Sheinbaum proyecto. Antes de que termine 2024, lanzarán licitación del tren de Nuevo Laredo. La próxima semana, plan de infraestructura.
Reforma.
Pondrían a los jueces grupos de poder. La ministra Norma Piña, presidenta Norma Piña, advirtió ayer que la reforma al Poder Judicial fortalecerá a grupos de poder que podrían influir en la elección de jueces. La ministra Piña hizo un llamado contundente al presidente López Obrador y a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum para recibir las conclusiones de esta consulta nacional emprendida por la Corte. Además, amenaza a Alito con purga. En lugar de explicar los motivos que lo enfilan a la reelección como dirigente del PRI, Alejandro Moreno se lanzó contra sus críticos dentro del tricolor, a quienes amenazó con la expulsión. En otra información, sustituirá Pemex Ducto en Gustavo A. Madero. 6 meses después de que se confirmó la primera de al menos 3 tomas clandestinas en la Gustavo A. Madero, Pemex informó que sustituirá el ducto de turbocina que va de Azcapotzalco al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
El Universal.
Sheinbaum creará agentes especiales anticorrupción. Pertenecerán a la Agencia Federal Anticorrupción e investigarán y perseguirán actos ilícitos de funcionarios, licitantes, proveedores y contratistas. No tendrá impacto presupuestal. En otro tema, Gas Bienestar se desinfla, no reporta ganancias. La filial de Pemex tiene una baja de 2.2% en sus ingresos en los primeros 5 meses del año. En información internacional, Plataforma Republicana va contra migrantes. Con el sello de Trump, aprueban el programa electoral que promete la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos y defiende que los estados decidan sobre el aborto.
La jornada.
La reelección de Alito será la muerte del PRI, destruyó uno de los principios pétreos del partido, acusa Dulce María Sauri. Comenzó con 6.5 millones de militantes y ahora tiene 1.4 millones, apunta la expresidenta del PRI.
Milenio.
Norma Piña toca la puerta a Sheinbaum y López Obrador para diálogo plural. Reforma de la 4T desatiende el problema de raíz y provocará lo que se intenta erradicar, considera la ministra presidenta. Si van a mejorarla, adelante, dice López Obrador. En información internacional, Rusia bombardea hospital infantil en Ucrania, con saldo preliminar de 37 muertos y decenas de heridos, lo que generó una condena internacional a la que se sumó México.
Excelsior.
Ejecutivo abre puerta a cambiar reforma judicial. Una de las modificaciones podría ser la eliminación de 5 años de experiencia como requisito para ser juez o magistrado, explica López Obrador.
El Economista.
Inversión foránea por 45.464 millones de dólares se consolidó en el primer semestre. Manufactura y comercio concentran 68% de los proyectos.
La Razón.
Estiman críticos de Alito que manejará 5 mil millones de pesos. Este enfila expulsarlos. Afirma Sauri que Alejandro Moreno tiene interés desbocado por quedarse en la dirigencia por prerrogativas del partido. Van por impugnación, primero ante INE, luego ante Tribunal Electoral.
24 horas.
Llegarán jueces de grupos de poder. Elegir juzgadores por voto, salida fácil, afirma la ministra presidenta Norma Piña. En más información, paga Fiscalía General de la República a empresa para destruir fentanilo. Este año firmó un contrato con una compañía para que se encargue de la destrucción de narcóticos, precursores químicos y otras drogas sintéticas relacionadas con al menos 30 carpetas de investigación.
El Sol de México.
Fabricante de balas mexicana en la mira. Estados Unidos pide investigar a Industrias Tecnos por la presunta negación de derechos de libertad de asociación de sus trabajadores.
La prensa.
Sin tortillazo. Descartan empresarios de la masa y la tortilla aumentos sorpresivos pese a la sequía y caída en el precio del maíz.
La crónica de hoy.
Denuncian becarios del bienestar saqueos a sus cuentas bancarias. Los jóvenes de las becas Benito Juárez descubrieron que su saldo era llevado a ceros sin razón.
El Heraldo de México.
Reforma judicial. Norma Piña pide diálogo a Sheinbaum y a López Obrador. La ministra presidenta dijo que la iniciativa no resuelve el problema de raíz. La ministra Yasmín Esquivel conminó a dejar atrás posturas personales.
Esto.
Indisciplina. Con fiesta y hasta mujeres, los seleccionados mexicanos vuelven a hacer de las suyas en el hotel de concentración en San Diego, previo al debut en Copa América.
Radioformula.com.mx.
La Bastida lanza ultimátum. Si Alito se queda, yo renuncio al PRI, advierte. El excandidato presidencial dijo que Alito Moreno es el peor presidente que ha tenido el partido.
Expansión.mx.
La italiana Eni anuncia descubrimiento de crudo y gas frente a costas de México. La petrolera desarrollará el yacimiento en conjunto con la española Repsol.
Infobae.com.
Detienen al R8, jefe de seguridad de Aureliano El Guano Guzmán, tras fuerte operativo en Badiraguato. La detención se logró la tarde de lunes cuando las autoridades mexicanas desplegaron un intenso operativo por aire y tierra en Sinaloa y Durango.
Reporteíndigo.com.
López Obrador y Sheinbaum estarán de gira en Nuevo León. Es para supervisar los trabajos que se están haciendo en la presa Libertad.
Político.mx.
Accidente en el Tren Maya. Colapsa torre de varillas y lesiona a dos trabajadores en Xulja, en Quintana Roo.
AgenciaEFE.com.
La campaña presidencial de la ultraderechista francesa Marine Le Pen de 2022, investigada por presunta financiación ilegal.
Forbes.com.mx.
Vivienda en México se encarece 9.7% en primer trimestre. El costo de la vivienda promedia los 1.7 millones de pesos debido al incremento de la demanda, según la consultora inmobiliaria 4S Real Estate.
El País.
Juez archiva caso Tsunami al ser desautorizado por la audiencia. El Tribunal Supremo deberá decidir sobre el fin de la causa contra Puigdemont.
The Washington Post.
Biden ve un mundo diferente al de otros demócratas. Especialista en Parkinson realizó una evaluación física al presidente de Estados Unidos, dice la Casa Blanca.
The New York Times.
Funcionarios estadounidenses dicen que es poco probable que Rusia tome mucho más territorio ucraniano.
The Wall Street Journal.
La cumbre de la OTAN pone bajo la lupa la preparación física de Biden. El presidente se enfrenta a una prueba crucial en el evento de 3 días que comienza el martes. Un buen desempeño podría ayudar a apuntalar su candidatura.
Financial Times.
La mayor petrolera del mundo apuesta por el poder duradero del petróleo. Saudi Aramco dice que los motores de combustión existirán durante mucho, mucho tiempo después de la inversión de Horse Power Train. Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana Romero. Y bueno, vámonos ahora hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Salvador Peralta, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la Ciudad de México en materia de vialidad. Salvador, te escuchamos. Adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días, es un gusto saludarte. Pues vamos a comenzar con la materia de movilizaciones y concentraciones de la ciudad capitalina. Te comento que contra a las 10 de la mañana una concentración por parte de manifestantes, esto a las 10 de la mañana en el Ángel de la Independencia, ubicado en la avenida Paseo de la Reforma y Florencia de la Colonia Juárez, de la Alcaldía Cuauhtémoc, y una hora más tarde una concentración más por parte de manifestantes, esto en la Fiscalía General de la República, ubicado en la calle del Doctor Velasco, número 175 de la Colonia Doctores, de la Alcaldía Cuauhtémoc. Y por la tarde, a las 6 de la tarde, en Plaza Washington, el cual se encuentra sobre Dinamarca y Londres, y número de la Colonia Juárez, de la Alcaldía Cuauhtémoc. Y pasemos a la materia de vialidad, le comento que la Avenida de los Insurgentes ya presenta abundante carga vehicular que no deja de avanzar, el proveniente de el paradero de los Indios Verdes, y para quien se dirige hacia la zona centro de la ciudad. En la zona centro encontrará los contratiempos al cruce de cada semáforo sobre la avenida Chapultepec, esto proveniente de Sonora, y para quien se dirige hacia la Glorieta de los Insurgentes, el eje central Lázaro Cárdenas con avance constante del viaducto Miguel Alemán hacia la zona de Bellas Artes. En la zona oriente, con la carga vehicular sobre la calzada de Ignacio Zaragoza proveniente del puente de la Concordia y con dirección hacia el circuito interior, y finalizo con un buen desplazamiento sobre la avenida Aquiles Cerdán de los puentes de la México Tacuba, y para quien se dirige hacia la avenida Tezozumoc. Hasta aquí el reporte por parte del Centro Industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias a Salvador Peralta con este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos. Volvemos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
Bueno, pues le platicábamos un poco más temprano que ayer la empresa italiana Eni hace un anuncio importante. Dice, bueno, pues descubrimos un pozo exploratorio que han denominado Geopat 1 Exp, esto en el bloque 9 de la cuenca del sureste, frente a las costas de México. Y bueno, pues se calcula que tiene entre 300 a 400 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Para hablar sobre este tema, saludo en la línea telefónica al maestro Ramsés Pech, que es especialista justamente en temas de energéticos. Ramsés, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por tomar la llamada.
Buenos días, ¿cómo estás? Te mando un gran saludo.
Gracias, Ramsés. Bueno, pues si nos puedes pues dar luz, ¿qué significa pues este descubrimiento que hace la empresa italiana Eni? Y algo importante, si pudieras precisar, ¿por qué una empresa extranjera?
Bueno, hemos de recordar que la compañía Engie junto con Repsol tienen ganado un bloque, que es el número 9, con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que se firmó un contrato hace más de siete años. Se han hecho varias exploraciones en diferentes bloques donde Engie ha tomado la información. Y esto es muy importante porque es uno de los yacimientos que se encuentran en aguas profundas. Este pozo se perforó a un tirante de agua, que es lo que llamamos nosotros, haz de cuenta, cuando vas a la playa donde está la arenita, donde está la superficie del agua del mar, esa es la distancia de 500 metros más o menos, 526 que estaba el tirante de agua, y perforado más de 2.000 metros. Este es un pozo de aguas profundas, y lo importante de aquí que hoy en día, con esta información que están obteniendo este pozo exploratorio, va a disminuir el riesgo geológico, y por lo tanto, con la información que vayan a tener de los pozos delimitadores, va a ayudar va a poder desarrollar este campo y con la infraestructura que está en un futuro y toda la que está haciendo hoy en día Pemex y en conjunto con Eni que pudieran realizar, bueno, vamos a tener un tipo de hidrocarburo que nos hace falta mucho, de acuerdo a la información que tiene Eni.
Importantísimo, ¿no?, el hecho de que pues hayan asociado con esta empresa italiana para la exploración a estas profundidades, digamos, porque pues Pemex no cuenta con la tecnología suficiente, ¿no?, para hacer este tipo de descubrimientos.
Sí, ya debemos de recordar que Pemex lo hizo en el área de Perdido, dejó de invertir. Acuérdense que hoy en día ya no existe presupuesto asignado en aguas profundas. Ya lo comentó el presidente de la República que no vamos a perforar más en aguas profundas. Pero hay empresas privadas que sí le están apostando y en el mundo hoy en día están volviendo a invertir. Lo importante que hay que dejarle claro al público, para poder llegar al dato o la información que están obteniendo de este pozo, fue una serie de estudios, años y sobre todo información para poder tener esta perforación de este pozo. Puede tardar 3-4 años. Ahorita vamos a seguir con los pozos delimitadores, que pueden ser 1-2 años más o 3 años más, disminuir el riesgo geológico y pasar ya al éxito comercial para poder hacer la explotación. Aquí lo más importante es que si ya hay información y hay otros bloques alrededor de este yacimiento, esto nos va a ayudar mucho a tener una cierta información que nos pudiera ayudar a incrementar la producción que tenemos hoy en nuestro país. Hemos de recordar que la producción no es solo ya de Pemex, sino es con los contratos de privados, aunque algunos ya han devuelto los contratos, pero estamos viendo, por ejemplo, las empresas de Carlos Slim, las empresas de Eni, Hochi y otras empresas que siguen apostando en la inversión de la adquisición de datos, y esto nos va a ayudar a incrementar las reservas y sobre todo poder tener en un futuro cierta cantidad de hidrocarburos que mucha falta nos hace hoy en día.
De 2-3 años, dices, Ramsés, pues todavía se va a tardar para sacar, digamos, el primer barril de crudo.
No más bien dicho el primer barril de crudo, sino el primer barril comercial, donde tú ya ahorita tienes el riesgo geológico. El riesgo geológico es, no tengo tanta información del subsuelo, porque acuérdate que es algo empírico, teórico, que hacemos nosotros en ciertos cálculos, con la información de más pozos que llamamos delimitadores, ya podemos hacer un desarrollo del campo, en donde ahora sí tenemos la infraestructura o tenemos barcos donde sacaríamos la producción, y ahora sí poderla hacerla en una venta comercial, y en un momento dado, bueno, ya incorporarla a la producción total que tiene el país.
A ver, Ramsés, de este cálculo que está haciendo esta empresa italiana de entre 300 a 400 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, ¿cómo va la repartición? ¿Cuánto para la empresa extranjera, cuánto para Petróleos Mexicanos o para México?
Bueno, eso lo tenemos que ver en el contrato. Hay que ver si es de utilidad compartida o si es un porcentaje que sale a la nación. Ahorita hay que revisarlo bien, independientemente de cómo sea el contrato. Lo importante es que ese valor que me acabas de dar no quiere decir que esa es la cantidad de hidrocarburos que pudiera sacar, es lo que se estima, y con la información, con data y todo lo que se pueda tener, bueno, lo que nosotros hacemos es la certificación 3P, 2P y 1P, que son de las reservas, y aquí lo importante no es cuánto le toca al gobierno, cuánto le va a tocar a la nación, sino es que esta producción nos ayude, porque hemos visto la caída de la producción de Pemex que se está viendo, nos puede ayudar a incrementar la producción que nos hace falta, y sobre todo indicar que, por ejemplo, si recordarás que en el año 2018 teníamos dicho que íbamos a llegar a 2.5, 2.6 millones de barriles diarios, y al transcurso de los años hemos llegado a una conclusión que no vamos a pasar de 1.8 millones de barriles diarios. Necesitamos producción, porque en el dado caso que las refinerías de nuestro país puedan, de las 6, refinar y utilizarse más del 80%, más la refinería Olmeca, más lo que mandamos a Deer Park, creo que nos hace falta todavía hidrocarburos, sobre todo para poder tener la dieta en las refinerías que nosotros queremos poner.
Muchísimo tiempo más, muchísima producción para poder llegar a lo que en determinado momento se planteó el presidente López Obrador sobre la autosuficiencia energética, Ramsés.
Sí, y para hacer lo de la parte de autosuficiencia, creo que de lo que se debe hacer es lo siguiente: los combustibles es, dependemos mucho de incorporar las 6 refinerías a más del 80%, que Deer Park mande todo el combustible y que la refinería Olmeca no solo trabaja el 50%, sino el 90% de la utilización, y con esto posiblemente pudiéramos llegar a ser autosuficientes. Y una cosa nada más, dejar un dato importante: no existe soberanía energética ya en el mundo. Para que sea soberano energético, debe dejar de importar, y nosotros sabemos que importamos gas licuado de petróleo, gas natural, combustibles, y también en un momento dado estamos importando ciertas cosas de productos que no tenemos nosotros en el sector energético. Soberanía energética en el mundo no existe, si no Estados Unidos sería soberanía energética. Lo que hay que establecer es cómo le hacemos para que las inversiones en nuestro país, en el sector energético, se incrementen, y creo que lo de ENI es una parte fundamental, y nos están diciendo que hoy en día Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, en función de los presupuestos que se les asignan, muy complicado, porque te digo más además aquí, en México debe empezar a invertir a partir del año 2025 a 2030 entre 80 y 100 mil millones de dólares. Hoy está invirtiéndose 70 mil millones de dólares. Y a partir del año 2030 se tienen que invertir entre 140 hasta 170 mil millones de dólares. Porque esto es importante, porque de este total de inversión que estoy hablando hoy en día, de los 70 mil millones que se invierte, el 90% viene del sector público. He aquí la importancia de las inversiones de privados y sobre todo la interacción que se puede hacer con ellos.
Claro. Oye, aprovechando que estás en la línea, Ramsés, y que tenía mucho tiempo que no platicábamos, tu punto de vista sobre cuál podría ser o cuál es el futuro de Petróleos Mexicanos para la próxima administración.
Bueno, lo primero, yo creo que la oportunidad lo tiene esta administración de la presidenta virtual, la doctora Claudia Sheinbaum. Tiene la gran oportunidad, tiene una Cámara de Diputados donde tiene cualquier cambio que realice pudiera ser aprobado. Lo que necesitamos es que se haga un plan de largo plazo energético, una política que sea a nivel constitucional, en donde digan que no se puede cambiar ciertos objetivos y estrategias que se tienen en el país. Y esto va porque, acuérdate que en Pemex, cada administración que llega, colocan a un nuevo director, y este nuevo director hace cambios. Hoy estamos viendo un Pemex que tiene una deuda que es complicado su pago, y hoy debemos de ver que Pemex, hoy tendría, con el presupuesto que se le está asignando, necesita una mayor cantidad de dinero para poder incrementar la producción. Si esto no se le puede dar, yo creo que lo más importante de Pemex es que se puedan realizar otra vez los famosos farm outs. Y lo otro, lo que dijo el señor Carlos Serlín sobre perforar en lo que llamamos en lutitas, o donde se realizan las fracturas hidráulicas. Si pudiéramos hacer esto de las fracturas, y donde hace fracturas hidráulicas, que lo quieren prohibir, bueno, podríamos incrementar entre 1 hasta 2 millones de barriles diarios. Aquí la pregunta es, Pemex tiene la tecnología, Pemex tiene la forma, Pemex conoce las cuencas de Burgos, Tampico, Misantla, aceite terciario de Golfo. Si pudiéramos hacer la explotación en donde se hace la fractura hidráulica, que es muy importante y que se hace en todas partes, sobre todo en Estados Unidos, podríamos tener una mayor producción y Pemex podría salir al atolladero. Aquí la pregunta es que exista voluntad, y decir que la fractura hidráulica, o el fracking que le llaman comúnmente, que no me gusta hablar esa palabra, es un problema, no, porque ya hay muchos avances tecnológicos en la parte ambiental, tecnológico, explotación, muchas cosas que se pueden hacer, y Pemex tiene la forma como hacerlo.
Perfecto. Ramsés, pues te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada esta mañana para platicar sobre esta importante información que, repito, da a conocer el día de ayer la empresa italiana Eni, en donde dice, bueno, pues hicimos un descubrimiento de un pozo en donde, bueno, pues calculamos que tendría entre 300 a 400 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Ramsés, te lo aprecio muchísimo.
Gracias, que tengas un buen día y un saludo a tu auditorio.
Gracias, un fuerte abrazo, el maestro Ramsés Pech, experto en temas energéticos. Y bueno, antes de la pausa, déjeme comentarle, hace unos momentos el INEGI da a conocer el dato de inflación al mes de junio, 4.98% anual. Con esto, bueno, pues hila 4 meses al alza el dato de inflación. Durante el mes, solamente el mes de junio, fue de 0.38%. En tanto, bueno, la inflación subyacente, que incluye los bienes y servicios cuyos precios son menos volátiles, reporta un aumento mensual de 0.22% y pasa de una tasa anual de 4.21% en mayo a 4.13% en junio. Esto representa su menor tasa desde abril de 2021. Así que, bueno, repito, La inflación al mes de junio, 4.98% a tasa anual. Una pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:45 tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora saludo a mi querido Beto Campos, quien tiene, pues usted lo sabe muy bien, la información de los deportes. Bueno, pues ahora resulta que Cruz Azul estaría pues por ahí tratando o pues anuncia que va a demandar a Rodrigo Huescas porque dice no hemos recibido el pago por parte del Copenhague, a donde bueno, pues supuestamente se irá justamente este jugador. Mi querido Beto, te saludo, adelante, te escuchamos, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buen día, así es, parece ser que Cruz Azul buscaría demandar a Rodrigo Huescas, bien señalas, por el tema del que todavía no se paga lo que es la cláusula de rescisión, que es de $2 millones, y bueno, habrá que destacar que desde el domingo ha viajado a Dinamarca para firmar con el Copenhague y ha pasado esta situación, insisto, de que el equipo danés todavía no ha pagado la cláusula de rescisión del canterano celeste, que cuesta alrededor de $2 millones. Huescas tenía contrato hasta junio de 2025. Vamos a esperar lo que acontezca a lo largo de este martes, y que es una situación complicada, sobre todo para el equipo de la máquina, porque ya inició el torneo. Además de Huescas, prácticamente está fuera Carlos Salcedo luego de que pidiera su salida del conjunto celeste, y así también parece ser que Uriel Antuna se acerca al fútbol de Grecia, concretamente con el AEK de Atenas, y sería su compañero desde luego de Orbelín Pineda, además de Rodolfo Pizarro, y por supuesto siendo dirigido por Matías Almeida, un viejo conocido del fútbol mexicano. Y continuando hablando de Cruz Azul, habrá que destacar que regresó Luis Romo al conjunto de la máquina, en donde tuvo un pasado con Monterrey, desde luego fueron prácticamente 3 años, y ahora vuelve con el conjunto de la Noria, en donde fue campeón dentro del torneo Guardianes 2021, y así también consiguió el campeón de campeones. El conjunto de la Noria habría pagado alrededor de $7 millones por el futbolista, y bueno, el conjunto de las Águilas del América hizo oficial la contratación, mejor dicho, la renovación de contrato de Alejandro Zendejas, que de acuerdo con diversos medios lo llegó a buscar Cruz Azul hace algunas semanas. Sin embargo, era muy complicado que pudiera llegar a la Noria este futbolista de las Águilas del América, tomando en cuenta que es inamovible del once inicial por parte de André Jardine, y bueno, estaba pidiendo bastante dinero el conjunto azul crema, que sería alrededor entre $12 y $15 millones por el mexicoamericano, Juan.
Bueno, oye Beto, y hoy se reanuda ya, ¿no?, el fútbol, tanto en la Copa América como en la Eurocopa, y en este torneo allá en el viejo continente, bueno, del viejo continente, pues un clásico que se antoja, pues interesante, España contra Francia. ¿Cuál es tu pronóstico, Beto?
Yo creo que será un partido muy cerrado, pero Francia me parece que tiene las condiciones para avanzar a lo que es a la final. Por supuesto, este partido será en el estadio del Bayern de Múnich a la 1:00 p.m, y habrá que destacar que es la sexta ocasión en que se verán las caras españoles y galos en lo que engloba la Eurocopa y la Copa del Mundo. El enfrentamiento más reciente fue en la Euro del 2012, en donde la Furia terminó por ganar dentro de la instancia de los cuartos de final, pero ya en lo que es el balance general, Francia tiene superioridad sobre el equipo de España, y además el conjunto español, que es dirigido por Luis de la Fuente, cuenta con 3 bajas importantes para el día de hoy, como la de Dani Carvajal, además de Lenormand por sanción, y por otra parte Pedri también es baja por un tema de lesión, ya que salió del partido ante la selección de Alemania y se pierde algunas semanas. Y bueno, para la Copa América habrá que destacar que Argentina enfrenta a Canadá a las 6:00 p.m. en Nueva Jersey. Estos dos equipos se enfrentaron en la fase de grupos, en donde ganó la albiceleste por el marcador de 2-0 en Atlanta. Y un dato que me parece interesante es que Lionel Scaloni, técnico argentino, que prácticamente ha disputado todas las semifinales con el conjunto albiceleste, y bueno, sin lugar a dudas es un gran trabajo el que ha hecho Scaloni al frente de este equipo. Son tres semifinales de Copa América, además de la Copa del Mundo de Qatar, Juan.
Oye, Beto, permíteme regresarme un poquito al tema de la Eurocopa. En este partido de hoy, que bueno, pues va a ser, si no me equivoco, a la 1:00 p.m, tiempo del centro de México, esta semifinal entre España y Francia, estará jugando del lado de los galos Mbappé, después de este golpe pues duro que se llevó hace un par de semanas, y que bueno, pues tengo entendido que continúa por ahí jugando con este antifaz, ¿no? Que le permite pues estar en la cancha después de este golpazo.
Sí, desde luego que es parte importante Kylian Mbappé dentro de este equipo francés. Me parece que el referente, desde luego que jugará así, tal cual como bien describes, después de recibir el golpe en la nariz en la primera jornada, se le puso un antifaz y que con ella prácticamente ha jugado todo el torneo. Por ahí ante Polonia, vaya que sufrió porque le puso un codazo involuntario Robert Lewandowski, pero así prácticamente ha jugado Kylian Mbappé para lo que es la protección de su nariz, terminando concretamente la participación con la selección de Francia, ya sea en semifinales o jugando la gran final, después de que termine esta Eurocopa para la selección francesa, ya se podrá operar Kylian Mbappé, que por cierto parece ser que el 16 de julio será presentado con el conjunto del Real Madrid. Y bueno, estamos a 17 días del arranque de los Juegos Olímpicos, y habrá que destacar que Almadelia Cortés logra su boleto a estos Juegos de Verano por la vía del ranking, estará en la prueba de los 5,000 metros, además de Cecilia Tamayo. De momento son 18 mexicanos que estarán compitiendo dentro del atletismo en sus diversas categorías. Y bueno, destacar que hace unos días la CONADE emitió un comunicado en donde asegura que el Comité Olímpico Mexicano le habría infiltrado información a la revista Proceso sobre una posible ausencia en esa justa veraniega de Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE, por unos supuestos adeudos al comité organizador, ya que supuestamente se le debe lo de las reservaciones del hotel para los directivos, que es una cifra de alrededor de 1,200,000 pesos. Y bueno, esta cantidad mencionada se niega a pagar la CONADE, cumpliendo su política de austeridad y lógicamente no permite lujos y excesos de los servidores en comisiones. Y bueno, habrá que destacar que el 12 de marzo supuestamente la CONADE le habría informado la nueva aceptación del servicio del hospedaje. El 6 de junio, una vez más, el Comité Olímpico Mexicano fue notificado por la Subdirección de Calidad para el Deporte de la CONADE que no se contaban con recursos extraordinarios para liquidar lo que son las habitaciones que reservó para el comité, esto sin autorización ni aprobación de la misma comisión. Y bueno, el día de ayer el Comité Olímpico Mexicano en primera instancia se negó la infiltración de la información a la revista Proceso, y segunda, la decisión del hospedaje en los hoteles designados por el comité organizador no fue una decisión unilateral por parte del COM. Y tercer punto es que prácticamente el 27 de marzo pidieron la cancelación del hotel, y ya que estaba fuera de tiempo, la fecha máxima para poder haber hecho esto fue el 15 de septiembre de 2023 en una penalización, y ahora lógicamente que la tendría, y bueno, la CONADE tenía ese conocimiento de esta situación, Juan.
Muy bien, oye, y rápidamente, ¿qué hay de Wimbledon?
Habrá que destacar que Novak Djokovic avanzó a la siguiente ronda, terminó eliminando al noruego Holger Rune. Y bueno, habrá que destacar también que el alemán Alexander Zverev quedó eliminado a manos del estadounidense Taylor Fritz, y mientras que el australiano Alex de Minaur termina derrotando al francés Arthur Fils. Y dentro de la rama femenil, la kazaja Yelena Rybakina avanzó a lo que es la siguiente fase.
Perfecto, mi querido Beto, muchísimas gracias, muy completo como siempre el tema deportivo. Nos escuchamos mañana.
Saludos, muy buen día.
Gracias, un abrazo. Beto Campos con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de finanzas y negocios.
La automotriz General Motors aseguró que por el buen rendimiento de la industria va a conseguir cifras récord en ventas para el 2026 en México. El presidente de la armadora estadounidense en México, Francisco Garza, estimó que dentro de 2 años conseguirá superar el 1,600,000 unidades vendidas. La productora Paramount Global y Skydance Media anunciaron su fusión el pasado domingo después de una larga negociación. La compañía Skydance ofrecerá $4,500 millones en efectivo para futuras producciones cinematográficas y otros $1,500 millones destinados al balance económico de Paramount. La productora de fórmulas infantiles, Abbott, enfrentará una demanda colectiva por fabricar alimentos para bebés prematuros con una posible sustancia tóxica. Padres de familia han denunciado que su fórmula provoca una enfermedad intestinal que podría resultar en la muerte del recién nacido, por lo que Abbott tendrá que enfrentar las acusaciones en juicio el próximo agosto. La automotriz alemana Mercedes-Benz celebró la inauguración de su nuevo centro de investigación y producción de baterías Mercedes-Benz eCampus en Stuttgart. La planta de 10.000 metros cuadrados tendrá como principal objetivo asumir un mayor control sobre la composición química en la producción de sus baterías. La compañía Altos Hornos de México anunció que busca inversionistas para reactivar la producción de acero en su planta de Coahuila. La organización solicitó nuevas inversiones para liquidar su deuda de $600 millones con acreedores. Uno de ellos, el fondo estadounidense Argentem Creek Partners, que invirtió $200 millones y no consiguió la retribución acordada.
Gracias a Daniel Wellbanks por la información de negocios y finanzas. Le reitero, la inflación en México al mes de junio, 4.98% anual. Y ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente martes. Quédese con Azucena Oresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.